Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. Comenzamos.
Hoy en Nosotras las Personas, un programa especial sobre represión, sobre gente joven, sobre barrios, criminalización, de todo un poco. Dos partes. Una Galiza, vamos a compartir con dos personas que habitualmente abordan, tratan, acompañan, sufren, resuelven a veces también estos temillas. Y otra segunda, iremos al País Valenciano. Vamos para allá. Buenas, Esther y Juan.
Hola, buenas.
Bueno, hablábamos con el micro cerrado que Juan, además de vivir, acompañar, estudioso, por lo menos una buena biblioteca, ¿no?, sobre esto de la represión, conductas de jóvenes.
Bueno, hubo un tiempo en que era importante leer, ahora es importante hacer.
Ahora es importante hacer. Casi nada, ya has hecho el programa. Es importante hacer. Pero aquellas lecturas, ¿con qué te quedarías? O sea, ¿tenemos que criminalizar las conductas? ¿Hay que...? ¿La cárcel tiene sentido?
Empezamos fuerte, Manolo. Empezamos fuerte. No, aquellas lecturas me quedaría con la capacidad que tuvieron de abrir ante mí un espacio nuevo, una mirada nueva a la realidad, ¿no? La realidad está ahí para todos, es la misma, la que conocemos, la que vemos, y a mí aquellas lecturas lo que me abrieron fue una nueva expectativa, una nueva percepción de lo que era, pues, eso que se llamaba la delincuencia juvenil, los chavales con problemas. Me abrió la cabeza a realidades nuevas y sobre todo a modos nuevos de abordarlas, ¿no? Te decía, hay momentos para leer y a partir de ahí, pues, para construir, ¿no? Y así fue, creo.
Supongo que también algún día para escribir, ¿no? Porque si no, no se puede largar una así tan alegremente de la vida sin contarnos qué sensaciones y percepciones ha tenido y experiencias, ¿no?
Pues será para esos momentos finales. Esperamos que se retrasen, pero será para esos momentos finales, quizás.
En un momento de tu vida pasaste por Valladolid y con gente joven y con gente sin recursos, luego fuiste también por Salamanca, o primero Salamanca y luego Valladolid, no me lo sé muy bien, pero aunque te parieron allá por Asturias, ¿no? Uh-huh. Pasaste por allá por opción y conviviste y viste.
Sí, las opciones me fueron haciendo. Yo la lectura que hago de mi propia vida en esa dirección es más bien al revés, ¿no? Yo procedía a un entorno de clase media donde todas esas problemáticas no se conocían o no existían a mi alrededor, ¿no? Y fue una vez ya cuando yo fui haciéndome un poco mayor y teniendo contacto, fue la realidad la que me cambió, transformó, ¿no? Yo creo que fue el conocer esas realidades de esos barrios periféricos, pues el de Valladolid primero, luego en Salamanca, ¿no? Barrios donde había muchos chavales habitando las calles, muchos de ellos en unas situaciones sociales y personales complicadas, no complejas, muchos de ellos ya pues rondando en torno al delito, en torno a las actitudes o los comportamientos un poquito así extravagantes, vamos a decir. Pues fue el contacto con la realidad la que me transformó la mirada, ¿no? También de alguna forma me transformó la vida. Fue el conectar pues, con Arturo Herías, aquel barrio de Valladolid, donde estuve unos años, ¿no? Y luego en el barrio de Ciudad Jardín, Salamanca, donde conocí estas realidades y supe conocer y más que nada querer, ¿no?, a la gente que vivía en esas situaciones.
Eran momentos de heroína también. Heroína y no porque había mujeres heroínas, sino porque había mucho caballo. ¿Esos barrios?
Sí, sí lo había. Lo que ocurre es que yo, al menos en esos primeros años, tenía más contacto con chavales más jóvenes, ¿no? Adolescentes, quizás, en muchos casos. Y ahí todavía no había llegado pues la heroína. Sí, porque ya se veía en aquellos barrios, se veía la gente de más edad, ya se veía el estrago que había hecho en muchas de esas familias, ¿no? Donde esos chavales también pues iban conociendo y viendo qué es lo que pasaba con aquella droga maldita, sí.
Antes de entrar con usted, hay algo que alguna vez te he escuchado y me apetecía también que lo cuentes, ¿no? ¿Cómo se vive este salto de barrios periféricos vinculados al empleo? Cuando este desaparece, aparecen estas formas de vida más desde todo para consumir, todo para divertirnos.
Bueno, la verdad es que yo llegué a este barrio de aquí en Coya, en Vigo, en el año 92, ¿no? Y bueno, pues todavía estábamos viviendo todos, ¿no?, esa situación donde el empleo era pues quizás el límite, ¿no?, la barrera que marcaba la pobreza, la capacidad de vivir con cierta dignidad y no, ¿no? Respecto a lo que ahora vivimos, que es una situación completamente distinta, una situación donde ni siquiera el empleo pues es capaz de garantizar la dignidad en la vida, pues ha habido un salto potente, ¿no? Nuestro barrio lo ha vivido de una forma peculiar porque la gente ha ido envejeciendo y realmente muchos de nuestros vecinos son ahora pensionistas y quizás el pensionista en este momento es lo mejor que uno puede ser, ¿no? Lo mejor que puede garantizar quizás pues eso, unos medios suficientes de vida, ¿no? Lo que sí detectamos, bueno, quizás luego cuando hables con Esther te lo cuenta más, detectamos pues ese cambio de vida también en la gente más joven, ¿no? Aquellos chavales que habitaban las calles y que bueno pues andaban, como te decías, ¿no?, pues tonteando con el pequeño delito, con pequeñas cosas, pues pasaron a vivir de un modo pues, eso que nos dicen ahora, ¿no?, por encima de sus posibilidades, o por lo menos anhelar un modelo de vida fuera de su alcance y que les conducía en muchos casos pues al delito como única forma de conseguir los bienes que pretendían, ¿no? Uno se da cuenta que aquellos anhelos, que esos deseos, desde luego vendrían de dentro, pero eran en mucha parte inducidos, ¿no? Eran inducidos por la sociedad, por un mundo que proponía, ¿no?, que propone esos esquemas, esos modelos de vida a gente pues de estos estratos sociales, de estas limitadas pues capacidades adquisitivas, ¿no? Por ahí vi yo la transformación, por ahí vemos que está la explicación de parte de las cosas que hemos ido viviendo después.
Es decir, Compostela, 4 años o 5 lo tuyo.
Cinco años en la carrera, sí.
Duro, ¿no? O sea, mucha opción, ¿no? ¿Tenías claro? O sea, ¿para qué te estabas esforzando? ¿Qué querías hacer con ese papel de hoy licenciada en Derecho?
Sí, yo lo digo siempre, yo no quería estudiar Derecho, yo quería ser abogada y la verdad es que el paso obligatorio era ese y contentísima, ¿no? Sí que es verdad que cuando empezamos ya la carrera ya veníamos, yo nací aquí en el barrio y yo tenía ya esta historia desde pequeña, pues moverme en el tema de la parroquia, los chavales y tal. Luego llega Juan con un grupito de educación de calle, con otras actividades con los chavales y que sí que es verdad que ya empiezas la carrera pues como un poco con esas ganillas, ¿no?, y con ese puntito de decir, pues yo lo que quiero hacer es esto, ¿no? Y yo tenía claro que quería ejercer y quería aprovechar esa herramienta, ¿no?, que me da la carrera y los libracos, pues para ayudar a los chavales. Otros jugaban con ellos, yo los iba a acompañar al juzgado, ¿no? Y sí es verdad que yo termino la carrera, pues eso, a finales del 99 y en el 2000 nos ponemos de cabeza, nos lanzamos porque fue un casi suicidio, nos lanzamos de cabeza al juzgado de menores, porque sí que es verdad que en aquella época, estamos hablando a partir del 99-2000, tenemos muchísimos chavales con procedimientos judiciales y recurrentes. O sea, tenemos muchos y cada uno de ellos con muchos procedimientos. ¿Sí?
Esther, una sociedad que dice que lo importante es tener para ser, una sociedad que plantea que hay que amanecer en la calle a las tantas, sea como sea, ¿no es contradictorio con determinadas normas que luego impone a la gente?
Sí, es verdad que nosotros lo vivimos también, porque y tiene razón lo que decía Juan, el tema este del ocio, los chavales que lo vimos claramente. Pero sí que es verdad que yo creo que va peor y todavía como más pernicioso, ¿no? Nosotros tuvimos esa generación de chavales, ¿no?, que ahora tienen entre 25 y 30 años, pero no, esto no se volvió a repetir. Eso de los chavales en la calle, con las motos, pues eso, chavales de calle, ¿no?, pues reunirse en la plaza y tal, pues cambian los hábitos de ocio, ¿no?, y los hábitos relacionales cambian muchísimo, y yo creo que para peor. ¿Por qué? Pues porque el nivel de consumo aumenta exponencialmente, el nivel de ocio malicioso, por decirlo así, también, es decir, lo que antes eran pues unos porros en la calle y tal, ahora se convierte en cocaína con un nivel adquisitivo alucinante, pues habitaciones de hotel y viajes al Caribe, estamos hablando de eso, ¿no? Entonces sí que es verdad que cambia ese nivel de ocio, cambia también la manera de relacionarse de los chavales y también cambia la respuesta que se da desde tanto los poderes como de la sociedad, ¿no? Si yo creo que si le preguntas a la gente, igual es una opinión mía, pero si tú le preguntas a los vecinos, a las vecinas del barrio, yo creo que prefieren esta situación porque no se les ve. Es decir, antes los chavales estaban en la calle, molestaban, la pelota, las motos, no sé qué, y sin embargo ahora no se les ve, están mucho peor, yo creo, en mi opinión, con una absurda lógica de eso, lo que decía Juan, vivo sin saber lo que estoy haciendo.
Lo de Rosalía, aquello de, ¿cómo era? Morir en vida, sí. Viudas de vivas y muertas.
Sí, una cosa parecida. Sí. Y el nivel de estrago en la salud es mucho más alto, pero sí que es verdad que es mucho más silencioso. Sí, el nivel de consumo es más alto, pero más silencioso, más tapado, en otros sitios, en zonas de ocio, pues en el centro, con las discotecas y esas cosas, pero ya no en el barrio, ¿no?
El barrio ya no tiene sentido para esas anteriores conductas, pero tú eres una mujer comprometida en también erradicar el patriarcado. Y es curioso que habitualmente se ven muchos chavales hombres, pero se ven pocas chavalas, ¿no?, entrar en los procesos también de criminalización. ¿Por qué crees que sucede esto?
Pues entiendo que, como con todo, pues por el papel que se le reserva a las mujeres, ¿no? Es decir, esto sí que no cambió, ¿eh? Desde que empezamos hasta ahora, vamos a hablar así, pues los chavales con problemas procesales son hombres en el 99% de las veces.
¿99%?
¿No? Pues yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la forma de relacionarse es muy distinta, porque el papel que se le reserva a las mujeres es súper pasivo en todo, en el ocio, incluso en el ámbito delincuencial, ¿no?, por decirlo así, aunque sea un poco extraño lo que se dice. Es un papel pasivo, es un papel sumiso, y eso le deja poca capacidad de actuación, y cuanto menos capacidad de actuación, menos capacidad tienes de meterte en follones, ¿no? Y una vez más tengo que decir que vamos un poco a peor, es decir, el comportamiento machista, incluso violento y agresivo de los chavales con respecto a las chicas es exageradamente peor ahora, con estos chavales de 20, pues desde 16 a 20 y pico, de lo que era antes, ¿no? Yo creo que es un salto para atrás, pero preocupantísimo, ¿no? Un nivel de sometimiento, de control, incluso de violencia física con ellas, es alucinante, sí.
¿Detectas dinámicas también con relación al cuerpo de esas jóvenes? ¿Prostitución? ¿Abusos?
Abusos sí, pero yo creo que hay una parte de educación que ellos tienen normalizada ese tipo de relación entre una pareja heterosexual. Yo creo que ellos tienen como asumido que cuanto más me controla el móvil, porque ahora esto es lo que se mueve, es eso, las redes sociales, el móvil, cuanto más me controla, más me quiere y se pelea por mí como mola, hablando así.
O sea, que eso no es un cuento, eso es así.
Eso pasa, sí, a veces nosotros conocemos y qué pasa. Sí, pasa bastante, sí.
Enrique Martínez Reguera, se le da bien escribir, y este hombre, hay un libro que dice Hay que colgarlos. Sé que tú lo tienes en tu biblioteca, sé que conoces la reflexión. ¿Qué piensas, Juan?
Yo pensaba ahora, mientras hablaba Esther, de modelos antiguos y nuevos. Yo tuve los primeros años, antes de llegar a Vigo, incluso aquí era una ocasión, la oportunidad de conocer lo que era el sistema judicial para chavales entonces, ¿no? Aquello de los tribunales de menores, ¿no? Y luego, como ya contaba, de vivir en el año 2000, pues el cambio de la legislación con esta ley nueva, ¿no?, de la responsabilidad penal de los menores. Y pensaba yo que aquel sistema que siempre se criticó por ser un sistema muy paternalista, ¿no?, frente a un sistema más técnico como el que se nos propone ahora, tenía una ventaja, y es que, es verdad, era paternalista. Yo, de todas formas, soy defensor del paternalismo, ¿eh? Luego, si quieres, te lo explico. Soy defensor del paternalismo, en cierta medida. Humanizaba a la gente, ¿no? Es decir, los jueces, que eran como abuelos, que se acercaban a los chavales, les reprendían, les decían, oye, mira, a ver, que este no es camino, que no está nos vida, ¿no? Pero de alguna forma, con esa expresión y con esos modos, eran personas que reconocían a una persona delante de sí, ¿no? Y en los procedimientos actuales yo veo que la técnica jurídica ha hecho que los procedimientos sean eso, ¿no? Papeles que se acumulan donde la vida de las personas apenas cuenta, ¿no? E incluso este nuevo mecanismo de los equipos técnicos, ¿no?, compuestos por psicólogos, trabajadores sociales, educadores, pues no ha hecho más que ponerlo peor, ¿no? Yo muchas veces lo comentamos, esta es gente que no trabaja para los chavales, ¿no?, que trabaja para la administración de justicia y trabaja para el sistema, por decirlo así, de esa medida, ¿no? Hay que colgarlos, pues sí, pero ¿a quién, no? ¿A quién hay que colgar, no? Ese libro que es de Enrique de Castro. De Enrique de Castro.
Ah, sí, creí que era de Reguera.
No, ese es de Enrique,
vale,
de Castro.
Tienes razón, está bien.
Que cuenta, bueno, pues esos primeros años suyos en el barrio, en Entrevías y toda aquella gente, pues narra sobre todo experiencias personales, ¿no? Y no sé, yo creo que las que nosotros hemos ido viviendo, de aquellos años de los 2000, de meternos, la verdad es que como nadie sabía nada, éramos los que más sabíamos. Eso era la suerte, ¿no? Como nadie sabía nada, ni los funcionarios, ni los jueces, apenas sabían lo que había ante manos, pues la verdad es que teníamos la facilidad de poder interferir, de incorporarnos más a los procedimientos, ¿no? Ahora las cosas son un poquito distintas. Pero no sé, yo creo que seguramente hay alguien a quien colgar, ¿no? Colgar en muchos sentidos, hay alguien al que colgar esté muerto, ¿no?, de la justicia de los chavales o de la injusticia que se ejerce sobre ellos, y seguramente sin legitimar sus comportamientos, desde luego, seguramente digo, no son ellos los únicos responsables de estas situaciones, ¿no?
Las cárceles, vas mucho, ¿no? Vais mucho, ¿no? Para arriba, para abajo, permisos, papeles, te dejan, no te dejan. ¿Cuál es tu experiencia?
Pues yo tengo ese recuerdo horroroso, yo lo cuento siempre, es decir, esto es una ciudad sin ley, es decir, yo que tengo así la cabeza muy cuadriculada con el tema de los papeles, los procedimientos, los plazos y los recursos y no sé qué, llegas a prisión, y en prisión, eso, una vez que te metes dentro, los funcionarios son los que dicen lo que sí y lo que no, no tienes un criterio claro, las vaguedades son absolutas, ahí sí que ya es imposible que se hable de personas, se habla de internos, se habla de presos, y imposible. Ya salí de aquella primera visita alucinada, la forma de relacionarse como abogada es horroroso, pues nos ponen ahí un cubículo con un cristal y un teléfono, horrible. Y luego sí que es verdad que por encima de los papeles, los procesos y tal, la sensación horrorosa es el proceso ese de represión y de etiquetado de las personas que están allí, ¿no? Y ese tema de la gente que está bastante tiempo en prisión, los dejes que se le van quedando, ¿sabes? Como que se convierte como un preso, ¿no? Es decir, ahora yo soy ya un expreso aunque salga y tal. El nivel de chantaje, de presión, de incluso violencia emocional con las personas, yo no, es que yo no tengo nada bueno que decir de la cárcel, entonces es que es horrible. Yo lo pasé mal al principio, que yo le contaba siempre a Juan, yo venía como destemplada, horrorizada, y luego te acostumbras a intentar utilizar las técnicas más legales de los permisos, los recursos y tal, sabiendo que es una patochada, iba a decir, pero bueno, que no sirve para mucho, ¿no? Sí.
Juan, 25 años, he hecho la cuenta así rápida, 92, 2017, ¿no? Visitando juzgados, chavalería distinta, con jóvenes, con adultas. ¿Otro derecho penal es posible? ¿Otra manera de entender la conducta humana, de establecer las pautas?
Sí, es posible y necesario. Yo creo que eso resulta evidente a cualquiera que se acerca, ¿no? Yo lo hago desde esa distancia que me da saber algo del tema, pero no ser un profesional del tema, ¿no? Entonces, yo creo que es evidente. Yo creo el nivel de injusticias que se percibe cuando uno se acerca a la justicia es llamativo, ¿no? La arbitrariedad, la falta de criterio. Yo creo que eso es visible para cualquiera que tiene unos cuantos encuentros con el sistema judicial, ¿no? Y desde luego yo creo que es un sistema que a pesar de lo que proclama, no está pensado para la reinserción de las personas, para el cuidado, para el crecimiento de la gente, sino que está fundamentalmente para reprimir, ¿no? Para reprimir, para controlar y si acaso para, no sé, para contentar a otro sector de la población más ajeno pues a toda esta vida, ¿no? Desde luego es necesario, yo creo que es posible, yo creo que hay mucha gente por ahí, por el resto del Estado, haciendo cosas, proponiendo modos, pero la legislación cada vez se endurece más, la legislación cada vez es más arbitraria a mi modo de ver, y bueno, pues esta cosa que se legisla a golpe de telediario, a golpe de sensacionalismo, se legisla sin criterio y desde luego sin atender a las circunstancias de las personas, ¿no?
Cuando a las señorías una no le gusta, vaya rollo, ¿no? Vaya rollo, ¿no? Porque ahora estamos hablando de vida de gente, ¿no?
O sea... Sí, es verdad, sí. Al final yo creo que los jueces viven una lógica completamente diferente a lo que nosotros vivimos, a lo que la gente vive. Y a veces les cuentas, pues eso, intentas que se vayan del expediente, del papel, les cuentas, les explicas y tal, y te miran como diciendo, no sé qué me estás contando ni qué me estás diciendo, ¿no? Y la verdad es que es frustrante, pero bueno, al final dices tú, bueno, pues habrá que intentar meter otra forma, es otras lógicas. Yo creo que en el juzgado, en los procedimientos, en la cárcel, en los procesos de menores, hace falta meter otra lógica, ¿no? Dejar de pensar en vamos a proteger a los buenos, a los que yo digo que son buenos, porque es lo que hace el derecho penal, pues proteger a los buenos y castigar a los malos malísimos, y pensar quiénes son los malos malísimos, ¿no? Nosotros siempre lo hablamos. Cuando empezamos en menores con los informes del equipo técnico, siempre castigaban al chaval porque sus padres no lo atendían, porque sus padres no estaban en casa porque no podían trabajar, porque su padre era alcohólico, y lo redactaban de una forma que era como, ¿no? Era como el castigo, era como un problema del chaval. Decían, no, esto es un problema del chaval, pero tú tendrás que arreglárselo o intentar... No, no era un problema, ¿no? Entonces se castigaba al chaval por la desestructuración de su familia. Pues en los mayores con otras situaciones, pero al final pasa lo mismo, ¿no? Nosotros... Pues lo tenemos clarísimo, las cárceles están llenas de empobrecidos, eso es evidente, es un hecho.
Dicen que mucha gente enferma también, ¿no?
Muchísima gente enferma, sobre todo con enfermedad mental, están hablando los propios sindicatos de las prisiones, están hablando de un 37% en las cárceles gallegas de gente con problemas mentales diagnosticados, porque luego la prestación médica y psiquiátrica en las cárceles es precaria del todo, y que no estén diagnosticados no quiere decir que no las haya, ¿no?
Las cárceles están cerquita, vas andando, ¿no? Cada vez que vas, ¿no?
No, aquí la cárcel es un espacio, como en todas estas cárceles de nuevo diseño, ¿no? Que se ha hecho para esconder esa realidad de la gente, para hacerla inaccesible, ¿no? Y eso tiene unas consecuencias sobre las familias tremendas, ¿no? Tremendas. Cuando escuchábamos toda esta historia de los presos vascos y la reclamación de las familias, de los acercamientos, uno lo ve a pequeña escala en este entorno y te das cuenta que, claro, que es un derecho humano básico que se ve vulnerado constantemente, ¿no? Una familia que de Vigo que quiere acercarse a la cárcel de Pontevedra, que no está a más de 40, 50 kilómetros, pues tiene que hacer un viaje, primero en tren, luego, si no tiene coche propio, quiero decir, primero en tren y luego finalmente acercarse en taxi, ¿no? Eso tiene la suerte de que el autobús que acerca más, pues coincide con el horario de visitas que le han impuesto, que le han impuesto, porque no sé si la gente cree que uno puede elegir cuándo vienen a verle, ¿no? Pero la realidad es que no, ellos te dicen cómo y cuándo tú vas a recibir una visita, ¿no? Da igual que la gente que te venga a ver trabaje o tenga otras tareas, otras relaciones, o simplemente no pueda acercarse en ese momento, ¿no? Lo importante es que el régimen disciplinario que allí se impone dicta toda la vida de los internos y de aquellos que están cerca de ellos, ¿no?
Uh-huh. Oye, una... No quiere hacer la afirmación, pero quiere provocar por una reflexión, ¿no? Se dice que cada sistema establece un modelo de represión, ¿no? Se supone que el modelo capitalista, o sea, marca leyes para ayudar la acumulación libre, la posesión, la propiedad privada. ¿Qué pinta la gente empobrecida, precarizada, en ese marco legal, ¿no?
¿Qué pinta?
Que nos impone, sí.
Pues pinta que son las víctimas, como siempre, las víctimas son ellas, ¿no? Es decir, yo creo que es evidente, el sistema que tenemos provoca pues que la gente malviva, que la gente viva en precariedad, que la rueda de la precariedad se convierta en blanco fácil, y sobre todo no tienes recursos, no tienes recursos para defenderte, no tienes recursos para sobrevivir. Si tú tienes un ambiente precario, las drogas van a estar ahí, no las drogas de estos de... sabes, que salgo y me tomo y tengo un nivel adquisitivo de la leche, sino las drogas mal drogas estas tal. Entonces, ¿qué pintan los pobres? Pues lo que hacen, decimos siempre, no pintan nada. Es decir, a este sistema le sobran, es evidente. El código penal cada vez se endurece más. Es decir, ya no son es que subamos las penas, sino que luego las alternativas a la prisión se reducen considerablemente. Hubo un intento grandísimo con el tema de la mediación penal para intentar que la víctima entendiese por qué eso había pasado, que era una oportunidad de oro para aprovecharlo y para ir por otra, ese lo que hablamos antes. ¿Otro sistema es posible? Pues sí. Si no se trata de que un chaval que te rompe el coche, que con el código de la mano son 2 años de prisión, pues igual se puede solucionar hablando con la víctima, no sé qué.
Bueno, los minutos últimos, ¿no? Uno para cada una. Alternativas. ¿Por qué? Contesto, ¿no? 80, 70 sobre todo, COPEL, otro tipo de asociaciones, algunas respuestas desde dentro, proceso mediados de los 80, allá las cárceles donde nada pintan, donde no se sabe ni dónde están, 90 aún había algunas revistas, Panóptico, colectivos, asociaciones que planteaban, bueno, por lo menos visualizábamos, ¿no? Es que ahora no hay nada, parece, ¿no?
Pues no, apenas hay nada. Yo creo que lo que estamos viviendo es un desmembramiento absoluto del tejido social, ¿no? Y esto en este ámbito también se nota de forma grande, ¿no? Apenas hay colectivos preocupados por estos temas, apenas hay asociaciones de cualquier tipo, ¿no? Preocupadas por la gente que sufre ese tipo de violencia institucional. Apenas hay nadie. Lo que se va haciendo, pues lo hacemos personas... sin adscripción, ¿no? Pero nos gusta porque estamos comprometidos con ella, pero es verdad, yo creo que estamos viviendo un sistema absolutamente desmovilizado, ¿no? Y las asociaciones tradicionales, pues lejanas a estos temas, nos han llegado a convencer que estos son los enemigos de nuestro bienestar y que todo lo que se puede hacer por ellos es castigarles de la forma más dura posible, ¿no? Y estamos en esa creencia, estamos en ese modelo de vida que se nos propone, que no hay más que el bienestar de uno a costa de lo que sea, ¿no? Yo eso lo veo cada vez más clarito, no sé.
Es que tú cómo crees que deberíamos de poner acentos, ¿en qué? ¿Qué podemos hacer las gentes sensibles, inquietas?
Pues yo creo que estoy un poco con Juan. Yo creo que lo que se está haciendo en temas de cárceles y represión son grupos muy pequeños, grupos muy minoritarios, luego muy perseguidos. Nosotros tenemos pues experiencias aquí muy cercanas de compañeros, pero alucinante, es decir, pues muy marcados, la gente que sube a ver a presos están muy marcados por la situación. Yo creo que es un tema que no interesa, yo creo que es un tema, siempre tenemos que escuchar las noticias de pues a los presos le van a poner una piscina, pues los presos, gente, la gente de a pie de la calle dice eso. Entonces yo creo que tú puedes venderle, voy a decir una burrada, pero tú puedes venderle una recogida de alimentos a un barrio entero, pero no un apoyo a unos presos, pues porque al final esta propaganda y este sistema en el que vivimos hace que la gente se convenza de eso, ¿no?
Hay una campaña por las redes sociales, perdona Esther, que me hace mucha gracia porque me cabrea mucho cada vez que la veo. Es decir, la gente dice, firma porque es posible que los presos tengan televisión gratis y los hospitales haya que pagarla. Ahí esa campaña
sí,
en las redes sociales.
Buena,
sí. Sí, con una ignorancia absoluta de lo que ocurre en las prisiones.
Y con mucha mala leche y con mucho contexto ideológico.
Sí, pero yo creo que pero al final es un indicio de cómo están las cosas.
Bueno, se nota que tenemos que hablar mucho, ¿no? De la represión, de las cárceles, son personas, muchas. Son nuestras compañeras, son nuestras vecinas.
Y con el cambio de sistema penal que estamos teniendo, va a sonar horrible también, pero va a cambiar el... Una última cosa solo, estamos viviendo un aumento de la represión absoluta que cambia el tópico del delincuente, delincuentillo, y tenemos un mogollón de chavales que van a entrar en prisión o podrían entrar en prisión por otro tipo de delitos que no tienen nada que ver, libertad de expresión.
Yo os prometo que vamos a tener otro programa sobre el tema, ¿vale? Este lo vamos a poner alrededor del 3 de marzo por recordar aquello, ¿no? Pero nos... quedamos emplazadas para otra, ¿vale?
Vale.
Oye, muy bien. Un besazo a ambas y... ¡Para adelante!
Muchas
gracias. ¿No?
Sí, sí.
Rajul.
No puede con nosotros.
¿Qué te voy a pedir? Que no te rindas. Que todo pasa. Que todo pasa. Y que te voy a pedir que no te agobies, que todo pasa, que todo pasa. Que no me rules por el mundo viviendo en MP4. La vida solo es un rato, no desprecies ni un segundo. Que no consientas que el fuego se apague, que dejes hoy de lamer tus heridas. Que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena. Que no sigas la estela del rebaño, si en ese lugar te pone a ti la vida. Que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena. Que te voy a pedir que no te hundas, que todo pasa, que todo pasa. Y que te voy a pedir que no te rayes, que todo pasa, que todo pasa. Que nadie critique al día hasta que la noche llegue. Que he visto mañanas tristes y trae tardes alegres. Que no consientas que el fuego se apague, que dejes hoy de lamer tus heridas. Que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena. Que no sigas la estela del rebaño, si en ese lugar te pone a ti la vida. Que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena. Que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena. Que el tiempo pasa y al final solo el amor vale la pena.
Que a cacarme, cacarme, maría, maná, dite. Sin a la maría, maná, dite. Sin a la puni, cuando puni, que pete. Oye, sin a la maría, maná, dite. Oye, maná, dite. Sing along, oh, what do you wanna do today? What do you wanna do today?
Hoy nosotras las personas seguimos este programa especial sobre distintas situaciones de represión cotidianas, estructurales y diversas, porque vamos a pararnos en esta ocasión, en esta parte del programa que complementa la anterior con Juan y Esther, con Olga Arias y Penélope Blasco. Vamos hablar con estas personas que son parte de un equipo, de un grupo que lleva por nombre Centro de Joves del Parque, que está ubicado, bueno, en territorio del parque y Massanassa. Buenas.
Buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, para quienes no os conozcan, que pueden ser muchas, y en lugares y países distintos, presentar esta iniciativa, este centro, ¿cuándo surge, de qué se trata y cuál es el desarrollo?
Bueno, pues la verdad es que el colectivo de jóvenes Parque en sí lleva muchos años funcionando, como unos 30 o 31 años. El centro de día lleva menos. Es un centro de día para jóvenes en riesgo de exclusión. Llevamos como desde el como unos 8 o 10 años aquí en el centro de jóvenes. Yo en concreto llevo 4 o casi 5. Olga lleva
casi 3.
Casi 3. Y bueno, lo que hacemos aquí es ofrecer un espacio para los jóvenes. Es un espacio formacional, también un espacio, pues, yo qué sé, de compartir, de generar iniciativas. Y bueno, pues sí, sí que partimos de situaciones de distinta índole, ¿no? De precariedad, de, no sé, de distintas situaciones. Y claro, también nos enfrentamos a las distintas instituciones y órganos represivos, desde la Fiscalía de Menores, por la policía, la Guardia Civil.
Sí, es también dar un espacio para jóvenes que tampoco se adaptan al sistema que hay actualmente, pues el sistema educativo aquí en el parque o Massanassa tampoco hay muchos sitios, muchos espacios de expresión para los jóvenes o de socializarse, y entonces bueno, pues el centro es un poco da cabida a todas estas cosas.
Lo que me interesa también en la pregunta que os hacía, sí, era ese fue la definición, lo que sois, pero del origen aquel a hoy, ¿cuál es la situación de este centro, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que ofrecéis y cuál es vuestra filosofía?
Bueno, pues desde el origen aquí han cambiado muchas cosas, ha pasado mucha gente por aquí. Es verdad que aquí pues te juntas con muchas contradicciones y con muchas cosas que, bueno, pues te condicionan tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Ahora mismo lo que tenemos son 4 talleres formacionales: peluquería, radio y producción musical, edición y demás. También es un estudio de grabación, una especie de estudio de grabación. Tenemos también mantenimiento de bicicletas y soldadura, que hace el compañero Juanri, y Ana, que hace la monitora de costura, que hace costura creativa, artesanía, tintes, bueno, pues todo lo que se les va ocurriendo. A través de estos 4 talleres también trabajamos otras cosas, ¿no? Como es la hora del almuerzo y las meriendas, que las hacemos colectivamente, pues que se desarrollan también hábitos de cuidados, en cuanto que cada día uno se hace responsable de la limpieza, de preparar las meriendas y demás, intentamos compartir esas cosas. Y luego, pues bueno, eso es en la base. Luego abarca pues otras muchísimas cosas, de tema de regulación de papeles, de problemas con la fiscalía, de situaciones así más concretas que, yo qué sé, que van desde ir a por una cama al hospital a recoger a un chaval al instituto, porque no, como decía Olga, pues no hay planes adaptados para personas que, bueno, que tienen otro ritmo de aprendizaje o que tienen otras, o que el sistema educativo normalizado no tiene capacidad de integración. Y bueno, pues eso.
En realidad, a través de los talleres formacionales, más que la adquisición de competencias específicas, lo que se trata también es de conocer también a los chavales, la problemática en la que viven, sus familias, no sé, dar un poco de... que adquieran también otras cosas y otros valores, ¿no? Como el trabajo en equipo, pues el respeto hacia los demás. No sé, a través de esos talleres adquieren otras cosas. No buscamos simplemente el que adquieran competencias específicas, por ejemplo, el taller de bicicletas, que sí que las adquieren, ¿no? Es más también algo más general y de cada uno, ¿no? Se trabaja mucho también con la persona, pero luego con el equipo.
Claro, también ese de trabajar con jóvenes, pues sí que nos da muchas referencias, ¿no? De los valores sociales que hay, que imperan, que realmente son bastante dramáticos. Sobre todo pues con temas de machismo, con temas de homofobia, con valores chungos, ¿no? De competencias, de rivalidades, unos valores realmente muy pésimos también para el desarrollo personal y para el desarrollo colectivo, que intentamos de alguna manera pues tratar de transformar y colectiva e individualmente, como decía Olga.
Olga y Penélope, 4 y 3 años, ¿no? 4 y 3 años que una puede pensar, si no os conoce ni ve ese espacio, que es un servicio típico tópico, pero no es así. Vosotras estáis dentro también de una dinámica de cómo transformar la realidad, ¿no? ¿Cómo podéis explicar qué es vuestro espacio a, bueno, la gente mayoritariamente que lo desconoce, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferencias con cualquier otro servicio clásico, ¿no?
Bueno, yo principalmente la característica, o la diferencia que se, la así la primera es que se me ocurre, es que nosotros, por ejemplo, nosotras trabajamos con, a día de hoy actualmente son 32 jóvenes los que vienen, y creo que más o menos 28 o 27 de ellos vienen voluntariamente. Entonces, quiero decir, eso ya la voluntariedad de asistir de venir a este espacio, es como nace de ellos. Para mí es una de las diferencias principales con otros centros de día también, ¿no? Que los chavales existe la obligatoriedad de asistir, hay como unos horarios que tienen que cumplir. Entonces aquí pues es un recurso que tienen estos chavales, que saben que se hacen estos talleres, pero luego aparte es un espacio también de encuentro. Para mí es una de las principales diferencias, que y es una de las cosas con las que puedes trabajar mejor con ellos, ¿no? Porque ellos vienen aquí porque quieren, porque se sienten a gusto y porque es un espacio que también lo encuentran como de ellos mismos y de ellas mismas, ¿no?
Claro, en esto construimos entre todos, pues creo que es muy importante la organización asamblearia y horizontal, la participación de los jóvenes en el proceso de construcción del centro. Ellos tienen voz y voto, opinan sobre qué son los recursos del centro, cómo lo gestionamos. Yo creo que eso también es importante para la construcción y la identidad de reconocer este espacio como propio. Y luego, eso así como rasgo más identitario. Luego realmente con las instituciones tenemos muy poco que ver, porque desde, quiero decir, damos respuesta desde la cotidianidad y desde las realidades. Si hay que ir a ocupar una casa porque nos ha pasado que hay una persona que no se tiene techo, pues vamos y hemos participado en la ocupación o hemos dado respuestas legales o ilegales inmediatas y en el momento. Con la comida, con cosas así muy básicas, con la ropa, con todo, ya no solo con los recursos del centro, sino incluso con nuestros propios recursos, ¿no? Como personas, como monitores y monitoras, asumimos al final una responsabilidad con ellos, ellos con nosotros, que intentamos construir un ambiente familiar aquí. Por eso es la diferencia, ¿no? Con las instituciones, como decía Olga, la gente viene porque quiere, porque siente este espacio como propio y porque no se gestiona administrativamente de tienes que traer un papel, si no, no sé qué, tal. Intentamos dar una respuesta, pues eso, desde la realidad y la cotidianidad, más allá de lo que las instituciones puedan ofrecer.
Y luego aparte también, Manolo, es este centro se basa mucho también en las relaciones, porque ya no se queda solamente en una relación de monitor, educador y joven, o chaval, o chica, o lo que sea, ¿no? Porque luego ya cumple los 18 años, este centro en realidad se supone, entre comillas, que es para entre 14 a 18 años, pero luego aquí siguen viniendo jóvenes del barrio que tienen 27, 28, 29, 30, y se les sigue apoyando y les seguimos dando también, no sé, se siguen viniendo como si lo siguen encontrando como su casa. Entonces ya estableces unas relaciones diferentes. Las relaciones más de a mí a veces pues me llaman, o luego cuando estás en la calle pues sales con ellos, te vas a tomar algo, son otras relaciones.
Claro, el país valenciano ha sido muy famoso por la cantidad de chanchullos, de gente que ahora empiezan a condenar o simular que condenan de las instituciones, pero vosotras habéis conseguido en todo este periodo, en todos estos años y anteriormente la otra gente que estaba ahí en el centro, recursos que son públicos, que son de todas, ¿no? ¿Cómo es esta relación, esta tensión de los recursos que necesitáis para tirar adelante un proyecto de estas características, como estas 4 áreas o actividades que desarrolléis específicas, ¿no? Más todo lo que implica.
Pues realmente es complicado y pegando muchas patadas a todos los lados, porque lo de las subvenciones más o menos lo tenemos controlado con nuestros proyectos, memorias y demás, que es un trabajazo también que hay que hacer y que hay que asumir. Un trabajo también bastante tedioso, pero bueno, lo hacemos contentas de poder conseguir recursos para el centro. Luego otro tipo de subvenciones que también intentamos optar, y luego todo un trabajo que hay para conseguir determinadas o normalizar determinadas situaciones que tenemos que ir a patadas, de reunirnos con gente que está, pues eso, en esferas altas, ¿no?, de las instituciones, instituto por instituto, servicios sociales por servicios sociales, reuniones con alcaldes, con ediles, ¿cómo se dice en castellano?, concejales y concejalas de servicios sociales, discutiendo mucho, con muchas mentiras también, y eso, y asumiendo el papel que tenemos, dónde estamos, el espacio donde estamos, y a partir de ahí, pues adaptarnos y flexibilizarnos para adaptarnos a cualquier... quiero decir, pues así en lo concreto, pues hay políticas en los institutos que no nos gustan, por ejemplo, pero tenemos que valorar que el interés que tenemos es que poder ofrecerles alternativas a los jóvenes con los que estamos trabajando, y a veces nos tenemos que tragar determinadas situaciones con los institutos para evitar que les prohíban venir en el horario escolar. No sé, por ponerte un ejemplo.
Y una, que más de una vez ha pasado por ahí en todos estos años, cuando estabais vosotras y antes, ve en la cotidianidad, oye, que fulanita tiene que ir al juzgado a fichar, que tiene un nuevo juicio. O sea, es gente joven muy machacada, ¿no? Muy machacada, muy criminalizada, y que a menudo parte de vuestra actividad es acompañar a esta gente a situaciones de libertades condicionales, firmar servicios de seguimiento, o sea, trabajos para la comunidad. Porque esta es de las realidades más duras, ¿no? Es la gente que no quiere nada, ¿no?
Sí, bueno, es que esto es un día a día. Además, justo este curso, pues lo tenemos bastante latente en el centro. Y sí, o sea, tienes que hacer un trabajo más allá de lo que son, por eso es lo que te comentaba, ¿no? Más allá de lo que son los talleres formacionales. O sea, aquí tenemos, pues actualmente creo que son cuatro chavales o cinco que están en libertad vigilada. Entonces tienes que hacer esos acompañamientos a los juzgados, tienes que estar ahí con ellos, atender sus situaciones, y luego también que son perfiles muy diferentes, que cada chaval o chavala son unas situaciones muy específicas y todas muy complicadas. Entonces, bueno, no sé, hacemos, ya te digo, es un trabajo más allá de lo que es el centro.
Más allá y también más acá, porque para nosotros también nos remueve mucho situaciones, pues yo qué sé, de violencia intradoméstica o de abusos o tal, que realmente parten del malestar que tienen los jóvenes, del desequilibrio entre la realidad y sus intereses. Y trabajar en estas cosas que también nos generan muchas contradicciones a nivel interno, y no sé, realmente es complicado. Necesitamos también terapia nosotras de vez en cuando, sí. y también con ellos, porque tienen a veces mucha incapacidad para poder definir qué es lo que quieren en su vida, cómo lo quieren construir y cómo tienen que moverse para poder llegar a lo que quieren.
Claro. Y en esta cotidianidad, en este ir y venir, ¿cómo superáis todo el aparato administrativo de control, las policías, la judicatura? ¿Cómo es esa dinámica?
Intentando llevar una relación. La semana pasada vino 4 veces la policía y una la Guardia Civil. Quiero decir, tenemos un contacto íntimo y estrecho a veces. Intentamos que sea lo mínimo posible, ¿no?
Sí, sabiendo pues que, bueno, aquí lo principal también, claro, tienes que lidiar con gente pues que igual en otras situaciones pues reaccionarías de otra forma, pero también sabes que, pues bueno, son problemas que tienen los chavales, intentas mediar y bueno, hacerlo de la mejor manera posible, y sobre todo pensando en los jóvenes que vienen al centro, ¿no?
Claro, más que allá de pensar en... Claro, nosotras las dos somos personas muy activas políticamente, y más allá de pensar en lo que nosotros haríamos en otra circunstancia, sí, o en esta situación, pensamos en qué es lo que le va a beneficiar a los jóvenes. Porque a mí me costaría poco mandar a la mierda a un policía, pero eso a lo mejor sí que puede repercutir en la situación jurídica que está el joven. O...
Claro. Sí. Dos personas como vosotras, con un recorrido tan largote en la vida, buscando desde el feminismo, desde posiciones antipatriarcales y anticapitalistas, una otra sociedad, ¿cómo digerís cotidianamente tanto dolor, tanta desestructuración? Son muchos los momentos de lloro, de angustia, miedos.
Sí, son muchas situaciones difíciles, la verdad. Hay muchas situaciones que también te bloquean, que no sabes cómo atajar, que son relaciones muy complejas, ¿no? Y se juntan muchos factores distintos, a todos no los puedes atender a veces.
Sí, muchas veces es que no, a veces, bueno, yo me voy con la sensación, Penélope creo que también, que nos vamos con la sensación de que necesitamos más tiempo para hacer una atención como más cañera, en el sentido de que intentar resolverles los problemas, pero a veces es que no está tampoco, en la totalidad no está en tus manos, ¿no? Y bueno, son situaciones bastante complicadas, pero bueno, yo también, de todas las cosas, creo que tienes que saber sacar el lado positivo, y luego ves a jóvenes pues que verdaderamente están en la miseria y en la mierda, por no decir situaciones muy complicadas familiares y personales, y que luego de repente ves que esos jóvenes pues están saliendo para adelante. Entonces también lo chungo que igual tiene este trabajo, que es el empatizar con ellos, es también el punto bonito de ver que pues están saliendo y de que están pues creyéndose su vida y que están tirando para adelante y que están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Entonces ahí el dolor que te puede causar esas situaciones también te causa esa alegría, ¿no? De ver que, jolín, pues ves a jóvenes pues que han estado antes en el centro y los ves ahora pues, no sé, muy contentos con su vida y bien. Entonces eso es algo para mí bastante positivo.
Y la parte chunga, pues eso, con mucho, o sea, con mucha, muy de centrarte, también hacemos una asamblea semanal a todos los monitores y monitoras, que también nos ayuda un poco a desahogarnos a nivel particular, y luego nuestras sesiones que tenemos Olga y yo aquí también en nuestro despacho, un poco también pues por apoyarnos. Es verdad que para sobrellevar todo esto hace falta mucho apoyo y hace falta, pues eso, saber entendernos. No siempre sentimos este apoyo también por parte del colectivo o por parte de tal, porque a veces funcionamos por áreas y es complicado que el resto del colectivo, el resto del barrio, entienda muy bien lo que hacemos y lo que nos supone hacer esto. Y eso a veces también te desilusiona o te decepciona o... No sé, es complicado. La verdad es que es complicado. Y a veces nos encontramos muy saturadas.
Tenerme de lo que estáis hablando, Olga, es de una coordinadora, un colectivo, que es el colectivo... Está dentro, digamos, popularmente la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, una de las fundadoras de Baladre, ¿no? De la coordinación Baladre, ¿no? Y como decís, o sea, como expresáis, ¿cómo conjugáis las distintas cosas, vuestra iniciativa de jóvenes con el resto? ¿Cómo se coordina eso? ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, tenemos una coordinadora semanal de cada área, una reunión semanal, pero realmente hemos detectado que no es suficiente. Y ahora estamos planteando para el mes que viene, cada área está haciendo un poco un resumen de lo que hace en su área, de las necesidades que tiene, de tal, que por ejemplo en nuestro caso lo que hemos estado comentando es que nos vemos muy saturadas porque tenemos un volumen muy elevado de chavales por un lado y por otro porque el estar tan saturada nos impide poder hacer demandas colectivas de necesidades que detectamos, pues como comentaba Alba con el sistema educativo, como decía yo antes con el sistema judicial, que vemos que hay carencias que están afectando directamente a la población juvenil y ni siquiera tenemos capacidad para poder denunciarlo colectivamente porque andamos saturadísimas. Entonces, pues ahora está llegando el momento a nivel de la coordinadora, ¿no? De pues eso, de plantear esa necesidad de tener que juntarnos todos, dedicar un día entero, si hace falta cerrar todos los centros, pero dedicar un día entero a volver a repensar este proyecto que estamos generando a nivel comunitario y a volver a reorganizarnos. Creo que también es un mal de muchos colectivos que me llevan muchos años, ¿no? Pues que tienden a llevar una dinámica y a quedarse encasillada en esa dinámica y a reproducirla, y hace falta pues eso, de vez en cuando parar, repensar y volver a coordinarse para seguir pues eso, construyendo desde lo que queremos realmente y no desde lo que llevamos como inercia.
Olga, Penélope, Centro de Joves, ahí en la comarca amplia de la Horta, País Valenciano, Massanassa, Parque Massanassa. ¿Y vuestra relación con el mundo? O sea, sectorial, global, ¿cómo conseguir lo holístico, la comprensión de la realidad actual?
A ver, verdaderamente, claro, esa pregunta es muy complicada. Yo siempre intento pensar también, no quedarme siempre anclada en lo que es el barrio, ¿no? Vivimos en un mundo en el que también existen un montón de realidades. Yo justamente soy una persona que también viaja un montón. Justo hace poco también estuve en Palestina y en un campo de refugiados estuve trabajando el año pasado y ahora estuve también el año pasado dos veces. Y nada, estoy haciendo un documental también sobre la realidad de la situación que vive la gente palestina y bueno, que saldrá además en junio. Pero vaya, que es, creo que somos dos personas que también, aparte de implicarnos en la realidad que vive el parque y Massanassa, justamente somos dos personas que también vemos toda la globalización que existe, ¿no? Que no solo nos quedamos aquí, que vamos más allá. Yo por lo menos, y Penélope creo que también.
Claro, y eso también se contagia, ¿no? También Olga no lo ha dicho, pero ha escrito un libro sobre cocina vegana, que bueno, pues aquí en el centro también desarrollamos talleres de cocina.
Sí.
Aprenden a hacer también cocina vegana, un día a la semana hay bocadillo vegetal. Y bueno, y es gracioso, bueno, es curioso, ¿no? Porque uno de los chavales ahora es vegetariano también.
Sí.
Está, yo que sé, es una manera de introducir cosas que ellos desconocen totalmente y también aprender mucho de lo que nos aportan los jóvenes en este desarrollo holístico que hablabas, ¿no? El tener una multiculturalidad aquí y relacionarnos con distintas personas y todo lo que llevamos también en nuestra vivencia individual, pues hace que nos contagiemos de unas cosas con otras. Yo con el feminismo, pues sí que cada año hacemos aquí un taller de autodefensa para mujeres. El problema es que este año tenemos muy poquitas mujeres en el centro. Lo están ocupando más los hombres y eso también nos está suponiendo un problema. Bueno, los chavales, los jóvenes, también pues porque estos roles de género que se establecen, ¿no? Cuando entra una chica, cómo la catalogan, cómo la miran de arriba abajo, cómo ya... Y esto, pues claro, es otra cosa a trabajar, que vamos trabajando poco a poco, pero nos vamos contagiando entre nuestra vida y los movimientos en los que participamos a nivel particular y tal. Pues con el Cineforum también intentamos un poco conectar, ¿no?
Sí.
Estas cosas y haciendo charlas de concienciación de vez en cuando, no sé, yendo a fábricas, a talleres, a ver cómo funcionan determinadas cosas, intentamos conectar un poco la realidad. Ahora, por ejemplo, se aproxima el 8 de marzo y estamos planteando, las mujeres del colectivo de jóvenes, hacer una huelga ese día, todas las mujeres, para que se visibilice el trabajo que desarrollamos y que valoren también los compañeros, uno, que nos cubran y que cubran los puestos de trabajo ellos solos, y dos, que pues eso, que se valore y se contribuya a esta lucha feminista, pues del tema de los cuidados, la reproducción, la desigualdad salarial, la violencia sistémica, pues así.
Pues me parece que ya está bien, que ya está bien hoy por lo menos, ¿no? Como respuestas, hemos intentado por lo menos abrir un poquito de luz, una brecha en esta locura de capitalismo y patriarcado finiquitando, pero que como todo cuando finiquita es terrorífico y terrorista. Y oye, muchas gracias a ambas dos, Olga y Penélope, Centro de Jóvenes, Massanassa Parque, Parque Massanassa. Un besazo a ambas. Muchas gracias. A Jul, desde Radio Pimienta para el mundo, nosotros las personas.
Todos esos sueños que se esfuman, todas esas letras que escribo me queman, todos esos versos que riman se van, todas esas mierdas que vivo se quedan, buscando mi paz interior. Solo en este mundo de mal y de dolor puedes pintar todo de otro color, pero eso no hará que vaya mejor. Tento abrir paso entre la gente, entre tanto bullicio oigo un grito, detente. Quieren que me pare, que no siga hacia adelante, pero para lo que quiero soy constante. Quiero hacer las cosas bien, pero el tren se me escapa. En sus ojos veo que quieren de 100. Yo quiero mantenerme real, papa. Esa gente habla, mi alma camina sola. Siempre se demora, por eso nadie le espera. Ya no le queda nada, ahora se desespera. Cantando esta letra certera, quieren pulirme como cera. Todos esos sueños que se esfuman, todas esas letras que escribo me queman, todos esos versos que riman se van, todas esas mierdas que vivo se quedan, todos esos sueños que se esfuman, todas esas letras que escribo me queman, todos esos versos que riman se van, todas esas mierdas que vivo se quedan. Me ahogo en un mar de tinta, porque te pintarán la vida tan bonita. Y es que es tan distinta, la realidad del rico se las pinta y el pobre no tiene dignidad. No sé cómo aguanto mi corazón navegando, y es que de tanto llanto...